Ochoa y Paola Lazo en Hilando Fino, un espacio crítico y reflexivo sobre feminismo. Un podcast de 40 decibeles.
Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de Hilando Fino, que creo que grité un poco esta vez. ¿Cómo estás, Paola?
Hola, Susana. Muy bien, buenas tardes. Qué gusto saludarte y qué gusto saludar a nuestra invitada de hoy, Mayne Cortés, que me da mucho gusto que esté con nosotros y que ahorita les va a platicar Susana de ella y empezaremos la conversación.
Sí, y como saben, el episodio pasado empezamos a hablar sobre el tema de amor romántico, relaciones de pareja, cómo nuestra concepción sobre amor romántico tiene que ver con la violencia de género, sobre todo pensando ir platicando rumbo al 25 de noviembre, que es pues, el Día Internacional para toda la Eliminación de Violencia contra las Mujeres. Y para eso traemos a una invitada. Ella es Mayne Cortés, es psicóloga y trabaja en producción audiovisual, estudió psicología en la Universidad Iberoamericana y fundó Laboratorio Afectivo, gran proyecto en Instagram para que lo sigan, un proyecto de educación emocional con perspectiva de justicia social. Ha colaborado como investigadora y guionista haciendo producciones en proyectos para distintas productoras como Netflix, Highball Films y Bandido Films. Su trabajo tanto como en el campo audiovisual como en la psicología está atravesado por una perspectiva de justicia social y de salud mental, y tiene una especialidad en filosofía existencial y otra en Mind Body Therapy. ¿Cómo estás, Mayne? Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muy bien.
Eres la primera psicóloga que se dedica al cine que conozco.
Ah, sí, no. Sí, ahí. El cine es un mundo de muchas profesiones.
Sí, lo creo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y pues el episodio pasado, Paola y yo y la otra Paola que estuvimos invitada, estábamos platicando sobre pues amor romántico, de dónde nace, qué tiene que ver el amor romántico con el tema de cuidados, con el sistema capitalista. Y contigo que queremos un poco ir abriendo la conversación sobre cómo se establecen las relaciones de poder en una relación basada en el amor romántico, ¿no? Sobre todo con esta concepción de la que hablábamos en el episodio pasado.
Claro, pues el amor romántico, o sea, se estructura como un sistema de dominación. Entonces, en el amor romántico, justo las dinámicas que llevan a establecer el vínculo son dinámicas de dominio y sumisión. Entonces es constantemente una lucha por el poder y de una persona poniéndose sobre la otra. Obviamente se agarra de todos los, pues sí, o sea, todas las estructuras sociales preconcebidas, prehechas que tenemos, entonces replica todas las opresiones que existen ya, llámese machismo, ¿no? De opresión de clase, de raza, de cualquier otro tipo. Entonces, pues sí, profundiza todas las desventajas a nivel afectivo y es una constante pelearnos por el poder del vínculo y desde ahí construir algo. Entonces, pues sí, es eso. O sea, su estructura es en sí esa.
Oye, Mayne, y a mí me parece bien, bien interesante esta parte que planteas de una estructura, digamos, de control y de continua tensión, ¿no? Por la dominación y de dominación y sumisión. Pero lo que me parece luego bien difícil de explicar o de hacer visible, ¿no? A todas las personas que estamos o hemos estado entrampados en esta idealización de los vínculos afectivos desde el amor romántico, tiene que ver justo con lo disfrazados que son este tipo de disputas por el poder y de control y de dominación, ¿no? Que como están cobijados, digamos, o maquillados por el amor, por el yo te quiero, porque el amor que verdaderamente merece la pena es el que es difícil, el que de veras le sufre es que es amor profundo. O sea, todas estas, digamos, todos estos montajes que nos hacen, digamos, que encubren al amor romántico y que no nos permiten ver, ¿no? Cómo estas relaciones de control y relaciones de yo soy quien te domina o yo soy quien te controla o tú eres solo mía y yo soy quien tengo, digamos, el poder en la relación de una u otra forma, porque también está a través del chantaje, ¿no? Esta otra manera de controlar la relación. Entonces lo encubren y lo disfrazan, ¿verdad? Y entonces me parece muy importante cómo podemos ayudar a las personas, a los chicos, a las chicas y a las parejas adultas también a que puedan detectar, ¿no? Es justo estas luchas de poder y estas tensiones dominación, sumisión, cómo podrían hacerlas visibles y darse cuenta que, pues, que son tramposas, digamos, y que no son parejas y no son justas?
Pues, o sea, es que es una pregunta bien compleja, porque depende del entorno en el que estás, de las herramientas que tienen las personas en ese entorno, ¿no? O sea, de cómo ha sido su socialización. O sea, creo que lo que tenemos que hacer es entender que vivimos en contextos sociales infinitamente complejos, ¿no? Y que esos contextos responden a los lugares de donde venimos, en los que estamos, cómo se establecen los sistemas políticos, económicos, ¿no? O sea, temas de vivienda, de acceso a servicios, o sea, todas esas cosas y digamos, la intersección de todas esas, esos elementos que constituyen nuestro contexto inmediato, al final tienen un impacto en la manera en la que nos relacionamos con otras personas. Si entendemos que todo lo que somos y todo lo que hacemos interactúa con ese contexto, entonces tenemos que entender, ah, ok, o sea, cuando yo amo a otra persona, cuando yo establezco un vínculo con esa persona, del tipo que sea, está interactuando no solo como mi individualidad con su individualidad, sino nuestros contextos como uno con el otro. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso del amor, hablando de una pareja heterosexual? ¿No? Ok, pues yo, en México, ¿no? Yo soy mujer, mi pareja es hombre, ¿no? En un contexto, ¿de que cuál es ese contexto? Estamos en México, contexto sumamente machista. Ahora, si le agregas encima otras complejidades, como cuáles son raza, clase, ¿no? Situación económica actual, en qué área específica de México vivimos, etcétera, etcétera, agregamos complejidades, ¿no? Entonces, de acuerdo al contexto, que es de por sí ya bastante complejo, yo puedo decir, bueno, pues yo soy una mujer, a lo mejor de clase media-baja, con, no sé, prepa trunca, tal, y este es un hombre que creció en un entorno económico como mucho más acomodado, que tiene a lo mejor, que está terminando la carrera. Ok, ya desde ahí tenemos dimensiones que son diferentes. Primero, yo soy mujer y él es hombre, y estamos en un contexto súper machista. Entonces, estructuralmente, él tiene una posición en el contexto más privilegiada que la mía. De entrada ya estamos en desigualdad de condiciones, en el lugar en donde estamos. O sea, y eso no tiene que ver con que me quiera, no me quiera, yo lo quiera a él. O sea, eso da lo mismo. Estamos en desigualdad de condiciones porque así es el contexto. Y entonces eso lo tenemos que abordar. O sea, tiene que ser una cosa consciente. El yo me emparejo con alguien y digo, ¿cómo es tu relación con el contexto en el que te encuentras? ¿Cuáles son tus ventajas? ¿Cuáles son tus desventajas? Eso, ¿qué impacto ha tenido en tu vida? Y cuéntame sobre tu lado de la historia, ¿no? O sea, si yo vivo, si a mí me atraviesa una opresión que a ti no, te cuento cómo ha sido, tú me escuchas, si es viceversa, pues así le hacemos. Y una vez que entendemos como la complejidad de habernos formado en los contextos en los que nos formamos, podemos empezar a hablar de cómo eso afecta la relación, ¿no? O sea, porque entonces ahí, si te llegamos a tener hijes, por ejemplo, pues la presión sobre el cuidado de esos hijes va a estar más sobre mí, que soy la mujer, porque en ese entorno machista todo el mundo me va a voltear a ver como la que se tiene que dedicar a cuidar niños, niñas, niñas, al esposo, a la limpieza, etcétera, etcétera, y no sobre él. Aunque como pareja digamos, no, pues mitad y mitad, todo bien, todo equitativo, socialmente no va a ser así. Entonces, ¿cómo vamos a abordar eso como pareja? O sea, creo que es bien importante que una vez que vas diluyendo como esta visión muy individualista, muy capitalista de las relaciones, te vas dando cuenta que todos los espacios en los que estás afectan la manera en la que te relacionas. Y cuando es posible que reconozcas eso dentro de tus mismas relaciones, vas desarticulando un buen como de dinámicas de poder que no están para nada padres y que al final son muy dañinas, pero como dices, también son muy por debajo del agua. O sea, la gente no es consciente de que operan. Pero creo que entre más amplias la perspectiva, más las ves y también más vas teniendo herramientas para abordarlo.
Creo que, ¿cómo lo señalas? A mí me parece que es clave porque, por ejemplo, empezamos a hablar de amor romántico, ¿no? Y pareciera que amor romántico solo tiene que ver con cómo construyes tus vínculos con la persona que te gusta como físicamente o románticamente, pero creo que tiene que ver con cómo te relacionas con otros vínculos, ¿no? Sea tus amigas, sean tu familia, ¿no? Si hay codependencia con tu mamá, si tienes codependencia con tu mejor amiga y te pones celosa, porque no sé, o sea, me parece que pues es muchísimo más complejo que eso, que solo como la relación como sexoafectiva o afectiva románticamente que tienes con otra persona, sino de cómo te relacionas, exacto, ¿no? Con otros vínculos, sean tus compañeros de trabajo, etcétera. Y creo que aquí lo hablamos de, porque nos parece que, digamos, que el amor romántico pues se vuelve un factor, ¿no? De violencia contra las mujeres, pero bueno, esto es pues mucho más amplio, ¿no? La forma en cómo construimos esos vínculos. Y justo eso te quería preguntar, ¿no? De qué manera el amor romántico define nuestro estilo afectivo, ¿no? O sea, ¿cuáles son esa clase de vínculos que construimos cuando crecemos bajo la idea de que el amor romántico tiene que ser de cierta manera y es el único y es el bajo el cual tenemos que construir?
Claro. Pues de entrada, el amor romántico propone como esta cosa de la jerarquización de vínculos, ¿no? Entonces, en la pirámide de jerarquía afectiva, en el amor romántico están hasta arriba las relaciones de pareja. De entrada, eso relega a tanto familia como amistades, especialmente amistades. Amistad termina siendo la base de la pirámide. Y entonces construimos con base en la relación más importante, es la pareja. Tenga o no yo pareja, ¿no? O sea, entonces mi meta se convierte en tengo que tener una pareja para tener mi relación más importante, porque si no hay un vacío en mi vida. Y si ya tengo pareja, entonces todo tiene que girar alrededor de mi pareja porque es lo que más importa y lo que le da sentido a mi vida. Entonces eso también nos lleva a tener relaciones de amistad súper empobrecidas o que sufren mucha negligencia, sobre todo en el momento en el que tenemos pareja. El clásico usar a tus amigues de muleta cuando te sientes sola, pero no tener como ese tiempo y dedicación y cariño en todo momento, ¿no? O sea, más allá de que tengas o no una pareja. Y pues eso nos lleva a empobrecer muchísimo nuestra red de apoyo fuera de la pareja, y eso también se convierte en un factor desencadenante de violencia en la pareja. Porque finalmente, o sea, si tú no tienes espacios en donde habitar de manera segura, en donde compartir, y todo se queda en la pareja, pues no solo es cargar mucho de una responsabilidad enorme a una sola persona y un solo espacio, sino que si de repente te quieres zafar de ese espacio porque no te gusta, no es violento, no te viene bien, lo que sea, pues no tienes nada. O sea, tú le apostaste todo a la parte más pequeñita de tu red y te quedas sin apoyo, y entonces obviamente se vuelve una cosa casi de pérdida de identidad, salir de una pareja, porque entonces no estás perdiendo a la persona que es tu pareja, estás perdiendo como ese lugar social de la relación más importante que puedes tener en tu vida. Entonces, pues sí, es bien problemático.
Y qué importante también esta noción de cómo justo a partir de esta idealización, ¿no?, de la pareja y de la relación en pareja, como la meta, ¿no?, la meta y el objetivo a lograr de toda mujer, sobre todo, especialmente creo que socialmente en nuestro país es así como la apuesta más importante de vida de una mujer es formar pareja, ¿no?, emparejarse, uh-huh, para entonces después formar familia y después, y cómo está el valor de la feminidad, ¿no?, de lo que somos como mujeres, de la atracción que tenemos, de todo, puesto y colocado, ¿no?, en el elemento de formar pareja. Y cómo nos hace entonces también ir formando vínculos, como dices tú, centrados en ponerle todos los huevos de la canasta a una sola relación, uh-huh, y descuidando muchas veces los otros o a costa, ¿no?, muchas veces de fortalecer otro tipo de vínculos, claro. que me parece súper impresionante, porque entonces también te hace tener vínculos de dependencia, vínculos de sumisión, ¿no?, vínculos de no autonomía necesariamente, ¿no? Entonces creo que es bien importante el cachar, ¿no?, el tipo de vínculos que vamos formando cuando la relación de pareja es la meta más amplia, ¿no? Y yo quería preguntarte ahí, Maine, en ese sentido, en esta apuesta de la pareja, de la idealización de la relación de pareja, ¿cómo contribuye eso al o cómo se vincula con el capitalismo, con el sistema capitalista?
Pues, o sea, todos los modelos afectivos que existen en nuestra vida son también como un reflejo directo de los contextos sociopolíticos en los que nos encontramos, ¿no? Estando insertas en un sistema capitalista, ¿no?, que privilegia de una manera muy rampante el individualismo y la propiedad privada, pues es normal que nuestros modelos afectivos reflejen eso, ¿no? O sea, el tema de la propiedad privada, sobre todo, y esta idea espejo a nivel relación de el amor te vuelve mía, el amor te vuelve mío, ¿no? Lo que amas es tuyo, ¿no? O sea, como el que digo, ese es otro tema bien interesante, pero la manera en la que el sistema monógamo como que sostiene gran parte del amor romántico también es muy interesante y muy violenta, ¿no? La monogamia como que impone siempre este modelo de relación en el que el amor privatiza, ¿no? Y pues bueno, es algo como muy común.
¿Qué te refieres con esto? ¿Que el amor privatiza? Nunca había escuchado esa frase.
Pues sí, o sea que en cuanto tú amas algo, ese algo se vuelve tuyo.
Órale, ya.
Que cualquier ruptura de ese acuerdo monógamo es una amenaza al amor en sí mismo, ¿no? Entonces nunca se critica el modelo relacional porque nunca se llega a eso. O sea, nadie nunca dice como, bueno, toda la gente está como, o sea, en este ciclo perpetuo de infidelidades, a lo mejor hay algo que no está funcionando con nuestro sistema relacional. O sea, nadie dice eso. Todo el mundo dice, no, es que no amaba a su pareja. Porque no, o sea, como que la falla nunca se considera hacia el sistema, siempre se considera hacia la persona que de alguna manera violó la regla del sistema, ¿no? Entonces, esa noción es muy, muy, muy capitalista, ¿no? Y sobre todo sostener esa noción como la norma, porque ni siquiera es un, bueno, hay gente que es monógama porque está bien cada quien, hay gente que no, porque todo bien también. Ah, bueno, no. La monogamia es la opción, la única moral, la única válida. Y pues bueno, eso nos deja como en este ciclo perpetuo de no poder cuestionarnos un poco más realmente cuáles son nuestras necesidades, nuestras posibilidades y qué necesitamos para amar de manera libre y segura, ¿no? Porque inmediatamente te dan un molde preconcebido que es él, tú eres de la persona que te ama y la persona que tú amas es tuya. Y también como esta onda muy, pues sí, o sea, el capitalismo tiende mucho a la individualidad. Entonces se pierde mucho el valor colectivo de los espacios en los que estamos y la colectividad es uno de los factores protectores en contra del amor romántico, porque cuando tú tienes una comunidad fuerte y una red de apoyo sólida, entonces no todo depende de tu pareja, porque la vida comunitaria como que te da esta noción mucho más de perspectiva amplia, de entender que los vínculos y los afectos se configuran de manera muy distinta con todo el mundo y que no en un solo espacio y con una sola persona vas a poder cubrir todas tus necesidades, ¿no? Entonces creo que eso, el capitalismo lo que hace es que privatiza y atomiza, ¿no? Entonces corta como lo que es tuyo y lo manda a un rincón y te dice, este pedacito te lo quedas ahí, ¿no? O sea, y va compartamentalizando todo y creo que así es el amor como dentro del capitalismo.
Y creo que, digo, te escucho y solo quiero seguir escuchándote porque me parece como que va detonando como muchos desbloqueos en mi cabeza sobre a lo mejor intuiciones que he tenido, pero que las escucho y veo que las verbalizas y me hacen total sentido. Y considerando algunas características del amor romántico, ¿no? Las que planteaba Paola, que el amor debe ser intenso para toda la vida, que es una persona que te complementa, que tiene que ser solo exclusivo y que si lo piensas de otra manera es que eres una persona egoísta y que le tienes que echar ganas y que el amor es sufrimiento. Un poco lo que decía José, ¿no? Que querer es disfrutar y amar es, te duele. No me acuerdo algo, si una frase que estaba diciendo mi novio el otro día. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias psicológicas y relacionales de esta visión sobre cómo debe ser una relación afectiva, ¿no? No solo en términos de, ajá, la violencia que pueden sufrir las mujeres por todo lo que hemos platicado de cómo te va segregando de tus círculos de confianza, pero en general, ¿no? O sea, para cualquier persona, cómo es esta forma de construir estos vínculos, pues nos afecta de manera negativa y nos priva de la posibilidad de tener, pues, a grandes rasgos, pues una vida más feliz, ¿no? Con nuestros vínculos y afectos.
Claro. Pues, o sea, creo que las consecuencias son devastadoras, o sea, porque finalmente lo que pasa es que bajo todos estos mitos románticos nunca puedes realmente amar desde un lugar seguro, ¿no? Porque todo es sufrimiento, todo es inestabilidad, todo es lucha, todo es difícil y, o sea, eso genera muchísimas afectaciones, o sea, y se mete directamente ya con tu cuerpo, o sea, desregula tu sistema nervioso, porque si tú estás constantemente en espacios inestables, lo que pasa es que tu sistema nervioso se da cuenta de eso y se prepara.
Está en alerta.
Está en alerta. Y entonces no puedes salir de esa alerta porque tus vínculos más cercanos activan tus estados de alerta, ¿no? Entonces es una cosa como muy dolorosa emocionalmente, pero que también te echa un espacio de inestabilidad constante en el que la calma y la estabilidad se vuelven amenazantes porque tu cuerpo ni siquiera tiene las herramientas para sostenerlos, ¿no? Entonces, obviamente depende como de qué tanta inestabilidad y de qué tanta violencia y puede terminar siendo incluso una experiencia traumática, pero creo que en general te mete en un espacio muy inseguro, tanto con otras personas como contigo, porque al final también, o sea, todo esto se refleja en tu propia relación contigo, ¿no? Entonces, eso te hace mucho daño y creo que lo que más daño hace es que estas son ideas que no es que te planteen ya en la adultez y te digan, mira, esta es una idea, si quieres tómala, si quieres déjala. O sea, es algo que te meten desde que eres tan pequeña que no hay posibilidad de cuestionamiento. O sea, crecemos con esta idea. La mayoría de las personas que no las tienen es porque en algún momento de su vida se las empezaron a cuestionar y lo fueron deconstruyendo. Pero esto, digamos que es la programación por default de la mayoría de las personas. Entonces es dolorosísimo, no solo porque incluso si te das cuenta el proceso de construir es complicado, sino porque aunque te des cuenta y aunque lo deconstruyas y aunque llegues a un lugar distinto, sigues viviendo en un espacio en donde estas son las ideas predominantes del amor. Entonces es también un contracorriente constante que desgasta muchísimo.
Claro, y cómo además este desgaste físico, como bien decías, pero también emocional, cómo va también configurando nuestra autoestima, por ejemplo, nuestra percepción de nosotras mismas, ¿no? Y de nosotros mismos, porque nos miramos muchísimo, siempre nos miramos y nos apreciamos a través de los ojos de los otros, ¿no? Y si finalmente este otro o esta otra a quien le ponemos, digamos, pues todo el peso, el mayor valor en términos de esta posibilidad de reconocernos a nosotras mismas, a nosotros mismos, pues finalmente también afecta nuestra autoestima, ¿no? Y cuántas relaciones no tenemos en donde no le gusta cómo me visto, no le gusta cómo me veo, me arreglo para gustarle, me arreglo, ¿no? Me visto para atraerle, me visto para seducirle, ¿no? Y entonces dejamos de hacer las cosas por ese valor propio, por esas ganas de sentirnos bien y de gustarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, y sentirnos cómodos con nuestro cuerpo y con nuestro ser, ¿no? Y estamos en función también del otro o de la otra, ¿no? Desde este vínculo de dependencia y de, claro, y de aceptación y de reconocimiento, que también es bien profundo y bien complejo, ¿no? Y que afecta un montón a cuantísimas personas que sabemos que les dan en el traste, ¿no? Y yo en ese sentido también, ¿cuántos mitos, ¿no?, hay en torno al amor romántico? Y ahorita en lo que llevamos dialogando hemos mencionado mucho, ¿no? Pero de si te cela es porque te quiere, ¿no? Esta visión de José José de, ¿no?, del amar es gozar y querer, digo, querer es gozar y amar es sufrir, ¿no? Es tu cruz, bueno, tú lo elegiste y ya te tocó, pero lo importante es que tienes pareja, ¿no? La cuestión de la posesión, de la fidelidad, o sea, hay un montón de mitos que se sostienen, pero ¿qué son estos mitos en sí, estos mitos románticos, y de dónde surgen?
Pues los mitos románticos son una serie de conjunto de ideas, valores, preconcepciones sobre lo que es el amor, las relaciones o lo que debe ser amar a alguien más de manera romántica, de pareja, ¿no? O sea, creo que surgen de muchísimos lugares. Creo que muchos de los mitos románticos han venido como de una concepción judeocristiana del amor, ¿no? De la Biblia específicamente, pero también de ciertos modelos económicos, políticos, ¿no? Como, o sea, las novelas de caballería, que fueron como estos textos importantísimos para el establecimiento del amor romántico, ¿no? Que son su base prácticamente, y que surgieron en un contexto político complejo en el que, pues, la gente se casaba por interés o interés político o económico, y de repente vino como esta revolución de ideas de, pues, se puede casar la gente por amor, ¿no? Y entonces vino también como mucho de la narrativa de lo que es un caballero y de la lucha del caballero por aquello que le importa, por aquella que es su causa, y convertir a la mujer como en la causa del caballero, ¿no? O sea, como que hay muchísimos entrecruces que fueron configurando la idea de lo que hoy concebimos como el amor romántico. Pero sí, creo que yo le echaría un gran vistazo como a las novelas de caballería y a la religión católica como grandes fuentes de mitos románticos muy nocivos.
Y creo que que lo que tú has vivido como en tu experiencia como terapeuta y como experta que has tratado estos temas, cómo estos mitos sostienen las desigualdades, ¿no? Porque creo que son desigualdades pues para hombres y para mujeres, ¿no? Yo recuerdo crecer mucho con esta idea de te tienes que dejar a desear, ¿no? Y el vato tiene que hacer todo. Yo decía, chale, o sea, pobres mis compañeros con la presión de tener que salir y sacar a la morra, ¿no? Y uno tener que privarse de poder preguntarle al vato si quiere salir contigo, no sé, y que a lo mejor estos son nimiedades, ¿no? Pero que luego constituyen como otros procesos de desigualdades. Entonces, que nos puedas contar cómo estos mitos pues sostienen desigualdades que al final pues terminan explotándonos en la cara ya como sociedad, pues.
Sí, claro. O sea, creo que algo como bien importante que detectar de todo esto es que no son cosas como casuales, ¿sabes? O sea, no es como de, ay, pues, salió este mito y pues casualmente este mito sostiene una desigualdad. O sea, más bien, los mitos están construidos en función de sostener las desigualdades, ¿no? Eso es bien importante entenderlo. Entonces, sostiene absolutamente toda desigualdad, toda opresión y toda violencia existente en el mundo, ¿no? Desde la más pequeña, desde cosas que dices, esto es muy banal, hasta cosas que dices, pues esto es bastante severo, ¿no? O sea, el amor romántico como que mutila muchísimo la experiencia individual y la agencia de las mujeres. y también es como gasolina al fuego de la masculinidad tóxica, ¿no? Entonces, esta noción de los hombres, los rígidos, los fuertes, los que cuidan, pero de una manera muy violenta, ¿no? Más que cuidar desde el amor, es cuidar desde el proteger la propiedad privada. Y las mujeres, las que cuidan emocionalmente, las que están al servicio de, las que todo el tiempo están previendo que las necesidades de todo el mundo estén satisfechas. O sea, nos deja primero en un lugar de roles de género súper, súper marcado. Y después de eso, pues, ¿no? Está también como esta gran frase de Kate Millett, ¿no? De que el amor ha sido el opio de las mujeres como la religión de las masas. Y que mientras nosotras amábamos, ellos gobernaban. Pues eso, ¿no? O sea, cuando... Y también eso tiene una razón de ser histórica, como que hubo un momento en el que las mujeres ni siquiera tenían oportunidad de trabajar, de votar, de hacer cosas como más allá de estar casadas y criar una familia. Y entonces el mayor logro que podía tener una mujer era justamente casarse con alguien que le diera como una buena vida, entre comillas, ¿no? Entonces queda mucho esto de que el valor de la mujer está en función de la pareja que tiene, y entonces las mujeres orientan toda su energía y todos sus recursos en conseguir esta pareja y en mantenerse con esa pareja, mientras los hombres son socializados hacia un lugar distinto y entonces exploran más como la vida laboral y como las aventuras y otras cosas de riesgo que se dice que los hombres sí pueden hacer, ¿no? Pero creo que se cuestionan muy poco como el tema de los cuidados, del cariño, de la vulnerabilidad, y las mujeres se cuestionan muy poco este tema de la independencia, de seguir como, ¿sabes? O sea, lo que sea que tú quieras hacer, tener una carrera profesional, construir con amigas colectivamente. O sea, creo que nos deja a las dos partes en un lugar como de muchos vacíos de reflexión y de profundidad, pero obviamente al estar replicando todas las otras violencias, siempre deja a las mujeres, especialmente a las que tienen como otras condiciones de vulnerabilidad aparte del género, ¿no? O sea, siempre las deja paradas en el peor lugar. O sea, porque al final está hecho para que la gente que ya está hasta arriba siga hasta arriba y la gente que ya está hasta abajo siga hasta abajo. Entonces, pues es eso, y lo hace desde un lugar afectivo. Entonces es más tramposo, porque es más difícil salir de ahí.
Claro, y a mí se me hace tan grueso esto que planteas, Maine, en el sentido de... pues de lo tramposo que es, ¿no? O sea, está tan idealizado y está tan puesto en color de rosa y en color de globos y corazones y flores y amor y boda y matrimonio y hijitos y vivieron felices para siempre, ¿no? Que entonces pues terminamos, ¿no? Siendo casi imposible quitar todos los velos, ¿no? Que son puros mitos además y que nos permiten ver el corazón y el centro, ¿no? Me parece bien importante y también ver cómo además finalmente este centro lo que termina siendo el amor romántico finalmente es haciendo que el sistema patriarcal, el sistema reproductivo y el sistema capitalista siga, se mantenga y se sostenga ¿no? En función de todas estas desigualdades que vienes bien nombrando, ¿no? Y en ese sentido también me gustaría, pensando en que tenemos que cerrar con el programa y no quisiéramos porque estamos bien picadas, ¿no? Cerrar con el episodio, me gustaría que pudiéramos como un poquito hacer una reflexión final en torno a en qué manera o de qué forma estos vínculos y estas maneras de establecer las relaciones afectivas y de pareja a partir de la noción del amor romántico propician o normalizan o potencian incluso relaciones muchas veces abusivas, de control e incluso violentas entre las personas y entre las parejas, pero especialmente impactan la vida de las mujeres, su integridad, su autonomía, su libertad.
Pues, o sea, justo es un poco, ¿no?, con lo que empezamos, que el amor romántico es en sí una lucha de poder. Entonces, cuando tú estás estableciendo vínculos íntimos desde un lugar de dinámica, dominio, sumisión, todo el tiempo te estás peleando por el lugar de dominio porque es el lugar como más privilegiado de la ecuación. Entonces, lo que pasa es que vas usando diferentes herramientas como de manera indirecta, ¿no?, para llegar a ese lugar. Puede ser directa o indirecta dependiendo como de su socialización, del lugar en donde estés, del espacio, la relación, la otra persona, etcétera. Pero constantemente estás usando herramientas por debajo del agua para ganarle a la otra persona. Y desde ese lugar ya no puedes conectar de manera segura, porque la vulnerabilidad implica como dejar como el poder al centro y gestionarlo de manera responsable y abierta. Y eso no se puede hacer en un lugar en donde estás luchando por el poder, porque en cuanto lo dejas sobre la mesa, la otra persona te lo arrebata. Entonces ya no estás en espacios seguros, obviamente no estar en espacios seguros de nuevo. Te lleva a estos lugares como de no poder estar en paz, en calma, estable, en lugares íntimos para ti. Y no tener eso ni siquiera en la intimidad es algo bien violento, ¿no? O sea, para nosotras como personas. Y encima de todo, obviamente hay muchísimas violencias que han sido insertadas desde este lugar de mitos románticos, como los celos, por ejemplo, los celos expresados de manera violenta, la posesión, ¿no? Incluso como ciertas violencias físicas o emocionales, ¿no? Ya son vistas como parte de lo que es el amor. Entonces, si de repente le dices a la gente como, híjole, me hizo una escena de celos horrible, me gritó, le pegó a la pared junto a mí, pues te van a decir, ay, pues te quiere mucho, ¿no? Pues tú, ¿qué habrás hecho? Me explico, o sea, como que cuando esas cosas ya vienen desde mitos sociales, es muy violento, no solo porque es violento que eso te suceda, sino porque todo tu contexto social está hecho para gaslightearte cuando eso te suceda, ¿no? Y eso profundiza mucho más la violencia, que ya no se convierte en una violencia de pareja, sino que también es una violencia social. Entonces, eso, o sea, mientras nos estemos peleando, o sea, las relaciones de poder, o sea, toda relación es una relación de poder, eso, o sea, ese componente no lo vas a poder quitar porque implica que vivimos en sociedades desiguales y eso siempre va a estar. Pero es una cosa reconocer los vínculos como relaciones de poder y ver de qué forma los podemos gestionar de manera consciente y responsable. Y es otra cosa en meter la relación a otra lucha de poder más, en donde siempre tenga que ser por debajo del agua todo eso. Y normalmente, la forma de los hombres cisgénero heterosexuales de tomar el poder es mucho más agresiva, y la de las mujeres cisgénero heterosexuales suele ser también como mucho más, como más a través de la manipulación, el chantaje, que también puede ser muy violento, pero es como lo que a las mujeres se nos permite, porque nosotras no podemos gritar, no nos podemos enojar, o sea, todas estas expresiones de masculinidad tóxica que a nosotras como que no se nos ven muy bien, ¿no? Según el mundo. Entonces, pues eso, estamos como atorados en lo que nuestros roles de género nos permiten hacer, y desde ahí vamos arrebatando el poder. Pero es eso, o sea, nunca estás en calma porque sabes que siempre en la siguiente dinámica lo vas a perder. Entonces es estar como perpetuamente jugando póker en tu relación y es desgastante no poder bajar la guardia con alguien que se supone que quieres y con alguien que se supone que deberías estar segura, ¿no? O sea, se vuelve en sí misma una experiencia muy violenta, pero obviamente hay grados de violencia que lo pueden llevar a un lugar como mucho, mucho más preocupante y que puede llegar pues hasta los feminicidios, que muchos salen de ahí.
Absolutamente, de solo pensar e imaginar ese tipo de relaciones me genera me quedo exhausta, ¿no? De pensar que la forma en cómo nos han enseñado a relacionarnos es un proceso muy cansado que no debería ser así, pero justo reaprender cómo relacionarnos pues es todo un brete, pero que creo que es muy importante que suceda. Claro. Muchísimas gracias, Maine, de verdad, por tu generosidad, por tus ideas y por tu claridad para mí, para Paola y evidentemente para todas y todos quienes nos escuchan. Y pues, Paola, el libro de la semana, que seguramente va a ser algo muy chido.
Sí, pues ahora con el tema, la verdad es que traigo un libro que ya yo creo que se va a volver de cabecera para todas y todos que estén cuestionando el amor romántico, y es un libro de Coral Herrera, que seguramente ya habrán leído algunas de ustedes, pero vale la pena revisitarlo, que se llama Mujeres que ya no sufren por amor, y tiene otro libro justo para los varones, que se llama Hombres que ya no hacen sufrir por amor, ¿no? Y que, bueno, viene a cuestionar de qué manera nos involucramos y nos montamos en todas estas creencias y todas estas nociones que se sostienen en la noción del amor romántico y que pues no nos permite tener relaciones libres, relaciones afectivas, pues equitativas, justas, plenas y a todísimo dar, que nos permitan ser más nosotras mismas, ¿no? Y no ser tan dependientes y en estos vínculos tan, tan, tan desiguales de las relaciones de poder. Entonces, bueno, es un libro muy sencillo, muy recomendable. Vale la pena echarse un clavado. Y muchísimas gracias, Maine, porque estuvo de verdad a todo dar la conversación contigo, y coincido con Susana, que fue súper, súper clara y súper iluminadora para muchos. Muchas gracias.
No, muchas gracias. Si puedo hacer un breve comercial, justo en Laboratorio Afectivo tenemos como un taller dedicado específicamente al amor romántico, porque es bien, o sea, es horrible, pero, o sea, también es bien cansado de construirlo, no sabes ni por dónde empezar ni qué hacer. Entonces, justo es una herramienta pedagógica muy bonita que construimos para guiarles paso a paso en ese proceso, wow, que es complicado y que sabemos que también agobia mucho hacer solas. Entonces, pues ahí está, por si lo quieren checar.
Muy bien.
Sí, justo te iba a decir que nos dijeras cómo seguir las redes de Laboratorio Afectivo en Instagram, porque aparte siento que aprender sobre esto es algo que te atraviesa todo el cuerpo, ¿no? Entonces, muchas gracias, Vene. Paola, nos vemos en 2 semanas para seguir conversando sobre este tema. Nos pueden escuchar en todas las plataformas donde escuchen podcast, y este es un programa de 40 decibeles.